escritura en la Biblia que me gustaría analizar en este sermón, una escritura que me llama mucho la atención y que lo pone a uno a reflexionar. El tema que voy a tratar es un tema de reflexión, es un tema de reflexión para ustedes y para mí también. Es un tema que tiene que ver con la justicia, como hablaba Álvaro, aunque es otro tipo de justicia de la que quiero hablar, y es una justicia que nos puede perturbar el camino, nos puede poner piedras en el camino, nos puede hacer tropezar. Es una justicia incorrecta, inapropiada, de la cual me gustaría que nosotros reflexionáramos. Como digo, es una reflexión para todos y también para mí, porque todos tenemos un poco de esta situación de la que voy a hablar. Si me acompañan a Mateo capítulo 5 y versículo 20, para analizar esta escritura, Mateo capítulo 5 y versículo 20, dice lo siguiente, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Lo que está diciendo esta escritura es lo siguiente: los fariseos y los saduceos tenían justicia, porque dice, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Los fariseos tenían justicia. El punto es que la Biblia dice que si no, nuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, va a haber problemas para entrar en el reino. Por lo tanto, la pregunta surge: ¿de qué justicia estamos hablando en relación a los escribas y los fariseos, que no les permitió a ellos entrar al reino de Dios, aunque tenían justicia? Bueno, la respuesta está en una palabra que nosotros debemos cuidar, ustedes y yo. El problema es que los fariseos y los escribas tenían autojusticia. Autojusticia. Y me gustaría analizar este tema, porque dice la Biblia que si nuestra justicia no fuese mayor que la de ellos, no entraremos al reino de Dios. Y debo decir lo siguiente, hermanos, que los fariseos eran muy cuidadosos en cuanto a los mandamientos de la ley de Dios. Eran muy cuidadosos en guardar el sábado, eran muy cuidadosos en guardar las fiestas santas, eran muy cuidadosos en guardar el diezmo, etc. Pero había algo que ellos no pudieron ver y no pudieron llevar a cabo, y por lo tanto ellos no van a estar en el reino de Dios. Ellos van a tener que resucitar, la mayoría de ellos, en la segunda resurrección, para poder entender lo que es la verdadera justicia. Yo pienso que nosotros, hermanos, como Iglesia de Dios, necesitamos entender lo que es la verdadera justicia, la cual nos va a salvar, la cual nos va a ayudar a entrar al reino de Dios. Al hablar de la autojusticia, debo decir lo siguiente: todos tenemos un poco o un mucho de autojusticia. Todos tenemos un poco o un mucho de autojusticia. Voy a definir la autojusticia en algunas palabras que quiero decir en este momento para explicar un poquito más. La autojusticia es en mi criterio, la autojusticia es en mi punto de vista. Nadie me puede decir algo diferente. Yo tengo la razón, yo tengo más entendimiento que los demás, yo pienso que yo tengo el entendimiento correcto. Los fariseos y los saduceos tenían este problema. Ellos eran muy estrictos en guardar los mandamientos de Dios, pero ante los demás, al compararse con los demás, ellos siempre tenían la razón. Este es mi criterio y es correcto, porque está de acuerdo con la letra de la ley de Dios. Ellos lo decían de esa manera. Pero sin embargo, cuando nosotros comparamos este tipo de justicia con la justicia de Dios, entonces queda corta. ¿Qué es entonces lo que Dios quiere? En relación a los mandamientos de Dios, en relación a la ley de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, lo podemos poner en palabras sencillas, pero es más complicado todavía. Dios quiere que nosotros guardemos las leyes de Dios en su parte física, quiere que guardemos el sábado en su parte física, quiere que guardemos las fiestas santas en su parte física, pero hay algo que tiene que ver con lo espiritual que no estaba al alcance de los fariseos. Era un entendimiento y una forma de ver los mandamientos de Dios que no estaba al alcance de ellos y que a veces también a nosotros se nos va de largo, se nos pasa de largo. Sinceramente, cuando analizamos este tema, les digo, de la autojusticia, todos tenemos un poco o un mucho, porque todos queremos que nuestro criterio sea el que tenga la razón, hasta cierto punto. Pero les digo una cosa, si nuestra justicia no es la justicia de Dios, no entraremos al reino de Dios. Si nuestra justicia no sobrepasa la de los fariseos y de los saduceos, no entraremos al reino de Dios. Acompáñenme a Isaías 64, versículo 6, dice lo siguiente. Aquí está hablando Dios en relación a la justicia nuestra. Dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad, si bien todos nosotros somos como suciedad. Yo cuando leí la primera vez este versículo hace muchos años, me molestó. Porque yo dije, ¿es así como Dios nos califica? Y me di cuenta que humanamente hablando, es así como Dios nos califica a nosotros todos por parejo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Toda justicia humana, toda justicia que lleve mi sello personal, mi criterio personal, es como un trapo de inmundicia. No sé si me entiendan. Es como un trapo de inmundicia. Cuando yo aplico los mandamientos de Dios de acuerdo a mi criterio personal, esto es mi criterio, esto es mi punto de vista, es mi razón y tengo que salir con esta razón. Dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El primer principio que ustedes y yo debemos reconocer es que ustedes y yo, a los ojos de Dios, esto es lo que somos. Y como consecuencia, tenemos que buscar cuál es esa justicia que Dios quiere. Cuál es ese punto de vista que Dios quiere. Y en eso me propongo tratar de reflexionar con ustedes en este estudio bíblico, en este sermón. Proverbios 14:12 dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho. A mí me parece. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A mí me parece, yo creo. Mi criterio, mi punto de vista, la aplicación debe ser como de esta manera. Y cuando nosotros entendemos esto que dice Dios es muy importante. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo les decía el otro día, creo que fue en un sermón, en un estudio bíblico, fíjense que todas las personas en este mundo están bien en su propio criterio. En su propio punto de vista, todos están bien. El que esté en la cárcel, está bien. Porque mató, porque lo presionaron. El que es homosexual, está bien. Porque cuando estaba chico, así lo enseñaron. El que miente, está bien. Todos mienten. Es decir, en su propio criterio, todos están bien. Y Dios en su sabiduría, en su misericordia, dice, bueno, si nosotros no aprendemos a dejar nuestro criterio a un lado y aplicar el criterio de Dios en las cosas que nosotros hacemos, entonces no vamos a estar en el reino de Dios. Y como digo, eso va para ustedes y eso va para mí también. ¿Lo que yo estoy haciendo está en acuerdo con lo que Dios dice? ¿En realidad? Y nosotros debemos hacernos esa pregunta constantemente. ¿Está en acuerdo con lo que Dios dice en realidad? Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Y dice, teme al Eterno. Teme al Eterno. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios en realidad? ¿De lo que voy a hacer? ¿De lo que voy a decir? ¿De lo que voy a desarrollar? ¿Qué piensa Dios? Dice, teme al Eterno. Debemos temer al Eterno. Sinceramente, a mí me da pavor, estoy hablando por mí, que después de guardar los mandamientos de Dios, el sábado, las fiestas santas, sus diezmos, y yo me presente delante de Dios y me diga, tu justicia fue igual que la de los escribas y de los fariseos. O ustedes, esa justicia no nos va a salvar. Es lo que está diciendo la Escritura. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que lo que nosotros hacemos, no solamente el mandamiento, sino también la actitud, va de acuerdo al concepto de Dios. No solo el mandamiento, sino también la actitud. Tiene que estar en acuerdo con lo que Dios dice. Acompáñenme a Proverbios 16, versículo 2. Proverbios 16, 2. Proverbios 16, 2. Miren, esto es tan serio, pero tan serio, que a través de la historia de la iglesia, ¿cuántas personas han salido y han dicho, síganme los buenos? ¿Cuántas personas a través de la historia? Porque yo tengo la razón. Porque yo tengo el entendimiento correcto. Porque yo tengo la preparación. Porque yo tengo esto. Síganme los buenos. A través de la historia ha sucedido muchas veces. Y es algo tan tremendo, pero tan serio, que nosotros todos tenemos que analizarlo constantemente. ¿Es mi justicia? ¿Es lo que estoy haciendo de acuerdo al mandamiento y de acuerdo a la actitud de Dios? Proverbios 16, versículo 2. Dice, todos los caminos del hombre, de la humanidad, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Fíjense lo que está diciendo. Todos los caminos del hombre, la palabra hombre es humanidad. No está hablando de hombre, en cuanto a masculino. Está hablando de todos los caminos de la humanidad. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero el Eterno pesa los que espíritus. El Eterno pesa los espíritus. El Eterno ve por dentro. El Eterno juzga los espíritus. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos por tener este tipo de acciones, pero también de actitudes. Estoy hablando de la autojusticia. Como digo, que a todos nos afecta un poco o un mucho. ¿Cómo podemos reconocer si nosotros tenemos autojusticia? ¿Cómo podemos reconocer si nosotros tenemos autojusticia? Pongamos nuestro nombre ahí. ¿Cómo reconocer si yo tengo autojusticia? Número uno. Póngale su nombre. Yo le voy a poner Saúl Angarica. ¿Cómo reconocer si yo tengo autojusticia? Número uno. La persona autojusta critica a los demás. La persona autojusta critica a los demás. La persona autojusta, en este mismo punto, se compara a sí mismo con otras personas y sale mejor que los demás. La persona autojusta se compara a sí mismo con otras personas y sale mejor que los demás. Obviamente, esta persona piensa que es mejor que los otros porque ve únicamente los buenos atributos de sí mismo, pero ve los malos puntos en los demás. Es muy raro que una persona autojusta se compare sus malos atributos, los malos atributos de él, con los buenos atributos de la otra persona. Es muy raro. Normalmente vas a comparar sus buenos atributos con los malos de la otra persona. Y obviamente va a salir bien ante esta comparación. Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo 7, 1. Dice lo siguiente. No juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra juzgar no es emitir un juicio. Porque todos nosotros emitimos juicios todos los días. La palabra juzgar aquí tiene que ver con criticar. Por eso el primer punto es una persona autojusta, critica a los demás. Entonces, en el capítulo 7, versículo 1 es: no critiques, para que no seáis criticado. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lo que está diciendo la Biblia es que el autojusto tiene un tremendo, o tenemos un tremendo viga durmiente en el ojo, un durmiente enorme. Pero se fija en las pequeñas cosas de la otra persona. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces el autojusto tiene un tremendo durmiente en el ojo que no le permite verse a sí mismo o vernos a nosotros mismos. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la viga de tu ojo, y aquí la viga en tu propio ojo? Versículo 5. Hipócrita. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces la Biblia, nuestro Dios, está llamando a una persona que es autojusta, también hipócrita. También hipócrita. Esta es una actitud de superioridad. Y como digo, repito nuevamente, yo creo que es para que nos analicemos y pensemos todos. Esta es una actitud de superioridad, porque esta persona ve las faltas de los otros, pero no puede ver las faltas en sí mismo. A mí me gustaría ver la antítesis de este punto de vista de parte de nuestro Dios, en el libro de Filipenses 2, versículo 3, la antítesis, que es lo que Dios quiere. Filipenses 2, versículo 3, dice lo siguiente, Filipenses 2, 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, la humildad es la antítesis de la autojusticia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué ejemplo más tremendo! ¡Qué ejemplo más tremendo de este ser que es nuestro ejemplo y que es nuestro modelo a seguir en relación a todo! En relación a todo lo que estamos hablando. En Romanos capítulo 15, versículo 2, Romanos 15, 2, estamos analizando el primer punto: una persona autojusta critica a los demás, pero estamos viendo ahorita la antítesis. Romanos 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora en el versículo 7, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Entonces la autojusticia, la persona autojusta, critica a los demás. Nosotros deberíamos compararnos, sinceramente, no deberíamos compararnos ni siquiera unos con otros. Yo creo que debemos hacer la comparación con nosotros mismos y con Cristo. Con nosotros mismos y con Cristo. Pero hacer comparaciones entre nosotros mismos, generalmente vamos a salir ganando. Generalmente. Porque es nuestra forma de ser, es nuestra naturaleza humana. Pero cuando la persona se compara consigo misma, si ha prosperado, si no ha prosperado en relación al tiempo pasado, y si se compara con Jesucristo, siempre vamos a quedar cortos. Siempre vamos a quedar cortos. Y eso es lo que tenemos que hacer. compararnos con nosotros mismos, personalmente, o con Jesucristo. Acompáñame a Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Lucas 18, 9. Otra vez volviendo, Jesucristo está volviendo a traernos al punto de que nuestra justicia, nuestra forma de ser, no debe ser como la de los fariseos y los saduceos, que no los van a poner en el reino de Dios. Capítulo 18, versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, estaban totalmente convencidos a sí mismos que eran justos. ¿Y qué es lo que sucede inmediatamente después cuando confía uno que es justo? Dice, menospreciaban a los otros. ¿Se fijaron en el versículo 9? Miren, léanlo. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿qué hacían? Pues menospreciaban a los otros. Es la consecuencia lógica. Dijo esta parábola. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Quiénes eran los otros? Los que estaban presentes ahí en el salón. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y empieza a decir todo lo que eran. Ellos son ladrones. ¿Quiénes? Ellos son ladrones. Son injustos. Ellos, adúlteros. Y ni aun como este que está aquí, que estaba ahí al ladito sentado. Yo soy mil veces mejor que este que está aquí a mi lado. Versículo 12. ¿Por qué se sentía de esa manera? Mira, ¿por qué se sentía de esa manera el fariseo? Hacía muchas cosas bien. Dice, ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos, pero de todo. Soy bien estricto con el diezmo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Os ruego que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Y luego le trajeron unos niños, versículo 15, traían a él los niños para que los tocase, los cuales, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Y qué tienen los tales para entrar al reino de Dios? ¿Qué tienen los tales para que van a poder entrar al reino de Dios? ¿Los tales tienen inocencia? ¿Los tales tienen sinceridad? ¿Los tales tienen pureza? ¿Los tales tienen obediencia? ¿Los tales no tienen maldad? ¿Los tales no tienen amargura? Etcétera. Versículo 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces lo que está diciendo aquí es que los fariseos, y en este caso este fariseo específico, él juzgaba a los demás, y cuando los veía a los demás decía, este es, porque los conocía. Es como cuando estamos en la iglesia, ¿se dan cuenta? Estamos en la iglesia y nos conocemos re bien. Y entonces uno dice, allá está, y uno no ve a la persona. Si uno es autojusto, uno va a decir, allá está fulano, y qué mal se ha portado. Y luego ve al otro, y allá está el otro, uy, lo que pasó el otro día. Y el otro, oh, lo que me hizo el año pasado. Autojusticia. En cambio el otro que se estaba reflexionando acerca de sí mismo, dice, sé propicio a mí, Padre. Yo vine aquí a buscar perdón. Yo vine aquí a buscar sanidad. Yo vine aquí a sentirme bien ante Dios. No es mi punto, no es mi problema que el otro esté mal. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí de tremendo? No es mi punto. No debe ser mi enfoque que el otro... Todos estamos rindiendo cuentas delante de Dios. Es lo que está diciendo Dios en este sentido. Todos estamos en una lucha tremenda. Todos. Así que el punto número uno es, la persona autojusta critica a los demás. Punto número dos. La persona que es autojusta quiere que otros vean lo bueno que él hace o que ella hace. Una persona autojusta quiere que los otros vean lo bueno que él o ella hace. Esa es precisamente la razón por lo cual hace a veces buenas obras, para que las demás personas vean, para que las demás personas vean. Hay algo bien interesante aquí en este, lo vamos a leer en un momentito, pero dice la Biblia que cuando nosotros damos algo, ¿qué dice? Tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Pero a veces cuando una persona tiene esas características que estamos mencionando, la persona quiere que todos vean, que se den cuenta que yo voy a dar algo, que se den cuenta que yo voy a regalar algo, etcétera. Estoy haciendo una reflexión acerca de mí mismo otra vez. Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo 6, 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. ¿Por qué? Porque si nuestra justicia la hacemos para que otros vean, ya perdió su enfoque, perdió su validez. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Entonces lo que está diciendo aquí, si la persona hace una justicia para ser visto por los demás, perdió el efecto. ¿De qué está hablando entonces? Está hablando de algo interno, está hablando del corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué invito? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué ayudo? ¿Por qué? Etcétera. ¿Por qué hago lo que hago? Y dice que si uno hace las cosas de Dios, la justicia, para ser visto por los demás, perdió el efecto. Versículo 2 dice lo siguiente. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Cuando des limosna, ofrenda, no hagáis tocar trompeta delante de ti. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Como salen los anuncios, ¿verdad? La familia tal regaló 10 millones de pesos en el periódico. Yo he visto anuncios de ese tipo, ¿verdad? Que la familia Luxig regaló para el terremoto tantos millones de pesos. ¿Qué efecto tiene? ¿Cuál es el sentido de eso? Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, cuando des ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna, tu ofrenda en secreto, sea en secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, etc. Más adelante, en el versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, que nadie se dé cuenta, para no mostrar a los hombres que ayunas. No es necesario, sino a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. El punto número 2 es, la persona autojusta quiere que otras personas vean lo que hace bien, sus justicias, las cosas que hace bien. Obviamente nosotros debemos aprender, o estamos aprendiendo, que esas cosas no son así. Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas 10, 30. Lucas 10, 30. Lucas 10, 30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, por aquel camino y viéndole pasó de largo. Quiero hacerles una pregunta antes de seguir leyendo. ¿Por qué creen que el sacerdote pasó de largo? Manténgalo en su mente y lo vamos a responder al final de este relato. 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 32, asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Por qué pasó de largo? Pasó el sacerdote y le dio la vuelta. Pasó el levita y le dio la vuelta y lo dejó ahí. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta que la respuesta es bien interesante. Porque no había gente que los viera. No había quien los viera. Estaban solamente el sacerdote y el accidentado. ¿Quién lo iba a ver? Nadie lo iba a ver. Pasó el levita y el accidentado, y como no lo iba a ver nadie, se dio la vuelta. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Para mí es bien impactante esto, muy impactante, para reflexionar nosotros en la iglesia de Dios. Es muy impactante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces podemos tener la tendencia de que yo guardo los mandamientos de Dios. Yo guardo los mandamientos de Dios. Y como consecuencia, porque yo guardo los mandamientos de Dios, entonces soy un poquito mejor que los demás en ese sentido. Yo quiero decir lo siguiente, a veces uno malentiende el hecho de que nosotros somos personas especiales, y sí somos especiales. Somos un pueblo especial en muchos sentidos, pero si eso nos hace sentir a nosotros especiales, que somos diferentes y mejores, ahí estamos medio errados. Porque eso de que somos especiales debería poner en nuestro corazón humildad y responsabilidad, ¿me entienden? Humildad y responsabilidad. De ninguna manera decir, sentir por dentro, sí, yo soy mejor que ellos, soy, por algo me escogió Dios, etcétera. Noten lo que dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Les voy a decir otra cosa, y espero que no suene incorrecto, pero lo siguiente, miren, en la persona autojusta la palabra misericordia y perdón casi no existe. En la persona autojusta la palabra misericordia casi no existe. Sin embargo, aquí está mostrándonos algo muy profundo. Dice versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Estoy diciendo que el samaritano era parte del pueblo de Dios? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el samaritano tenía misericordia. Estoy diciendo que el samaritano no le importó que no hubiera gente para verlo, lo que iba a hacer él. Versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, miren la palabra siguiente, en el versículo 35, dice, y lo dio al mesonero y le dijo, ¿cómo le dijo? Cuídamele. ¿Qué significa esto, cuídamele? Es mi problema. Es un asunto que yo me tomé y es mío. Y no me importa que nadie me vea, no me importa que nadie me alabe, no me importa que nadie me diga nada, es mi asunto delante de Dios. Dice, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién fue la persona que actuó apropiadamente? La respuesta es obvia. Pero mi pregunta es, ¿por qué menciona al sacerdote que pasó de largo? Bueno, ahí me incluye a mí. ¿Por qué menciona a los levitas? Al levita que pasó de largo. Ahí nos incluye. No me malentiendan. Es solamente para reflexionar. Que uno a veces tiene la tendencia de sentirse bien, 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 porque guarda el sábado, porque guarda los mandamientos. Pero Dios quiere que seamos, que tengamos la justicia que es de Dios, que incluye los mandamientos de Dios e incluye la misericordia, e incluye las cosas que son del Espíritu de Dios. A eso me refiero. Es muy importante entender esto. Versículo 37, Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Está excelente que guardes los mandamientos, está excelente que guardes la fiesta y el sábado todo. Ve tú y haz lo mismo, lo que dice ahí. Punto número dos, entonces una persona autojusta es la que hace las cosas para que vean sus justicias. Obviamente no es correcto. Punto número tres. Este punto a mí me hizo pensar bastante. Una persona autojusta no puede ver en dónde está actuando mal. No puede ver en dónde está mal porque de alguna manera sus ojos espirituales están ensegueciéndose. Una persona autojusta no puede ver en dónde está mal porque sus ojos espirituales están ensegueciéndose. Hay algo bien tremendo que vamos a leer en este momento en relación al patriarca Job. Job era un hombre que hacía casi todo bien. Perfecto, dice la Biblia, en muchos sentidos. Pero tenía un problema. Y ese problema que él tenía no le iba a permitir entrar al reino de Dios. ¿Y saben cuál era su problema? El que estamos hablando. Autojusticia. Porque todo lo hacía bien. Todo lo hacía bien. Y como todo lo hacía bien, él se sentía bien. Y entonces Dios le dijo, mira, este problema te podría impedir a ti entrar al reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que trabajar con este problema. Y Dios permitió que el patriarca Job pasara por algunas cosas hasta que llegara al punto de decir, sí, tengo este problema y tengo que luchar con él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entremos al reino de Dios. Y esto a mí me da un poquito de miedo, se lo digo sinceramente. Porque Dios quiere que usted y yo entremos al reino de Dios. Y Él se las va a jugar con nosotros para entrar al reino de Dios. Siendo Job tan tremendo, siendo Job tan perfecto en todo lo que hacía, dice, tengo que trabajar con él y tengo que borrarle esa forma de ser. Job capítulo 13, versículo 13. Job capítulo 13, versículo 13. El punto número 13 es que la persona autojusta no puede ver en dónde está actuando mal. Porque sus ojos espirituales están ensegueciéndose. Job 13, versículo 13. Job 13, 13. Job 13, 13. Bueno, también me gustaría leer el capítulo 1 solamente para que vean el tipo de hombre que era Job ante los ojos de Dios. Era un hombre, pero estupendo. Capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era un hombre perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué características da de este hombre? Dice, era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre ideal. Pero eso, como era tan bueno en todos los sentidos, tenía el problema de sentirse bien. Y ese es el problema. Sentirse que uno está bien y los demás mal, ese es el problema. Es lo que Dios quiere que nosotros reflexionemos. En el capítulo 13, versículo 13... Capítulo 13, versículo 13. Job 13, 13. Noten, aquí está hablando Job. Escuchadme y hablaré yo. Es el mismo Job. Miren, en el capítulo 1, voy a leerlo otra vez. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Capítulo 13, versículo 13. Escuchadme y hablaré yo. Y que me venga después lo que me viniere. Es el mismo Job. Parece como que fuera otro Job. Parece que fuera otro. Versículo 14 dice, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Estoy bien. ¡Uy, qué tremendo! Versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Porque mis caminos son buenos. ¡Qué tremendo! Así hasta se enchina el pellejo. que un hombre de tales características tuviera tal convencimiento de que estaba bien, al grado de decirle: no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Capítulo 27, versículo 6 de Job. Capítulo 27, versículo 6. Les voy a decir algo, hermanos, miren. Lo digo para mí, lo digo para ustedes. Nuestra tendencia natural es decir: yo estoy bien. Yo estoy bien. Es mi criterio, es mi forma de ser, es mi razonamiento, es mi forma de pensar, y estoy bien. Es lo normal. Y sobre todo cuando guardamos los mandamientos de Dios, estoy bien. Acabo de venir de la fiesta, guardé la fiesta 8 días, estoy bien. Pero ¿saben qué? Puede ser que nosotros podamos tener un poquito de este tema de Job, puede ser. Pero ¿saben qué? Ni yo puedo hacer nada por ustedes, ni ustedes por mí. Solamente Dios nos puede cambiar nuestro concepto de nosotros mismos. Solo Dios nos puede cambiar nuestro concepto de nosotros mismos. Y es ahí donde nosotros debemos pedirle a Dios, ustedes y yo: Dios, muéstrame y ayúdame, por favor, a verme como debo verme. Muéstrame y ayúdame a verme como debo verme. Capítulo 27, versículo 6. Mi justicia tengo asida, dice Job. Mi justicia tengo asida. Mi justicia tengo asida. Yo estoy bien, la tengo agarrada. Es lo que está diciendo. Y no la cederé. Como el chiste del piojo, ¿se acuerdan el que les conté? Mi justicia tengo asida y no la cederé. Háganle como quieran, yo estoy bien. Qué tremendo. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Es el mismo Job. ¿Por qué dejó esta historia Dios ahí, la historia de Job? ¿Por qué la dejó ahí? Job era un hombre perfecto en todos los sentidos, pero tenía ese problema. ¿Por qué la dejó ahí? Yo pienso que es para reflexionar, es para meditar bastante. Todos juntos. Acompáñenme más adelante en Job capítulo 42. Job capítulo 42. Job capítulo 42 y versículo 1. Dice lo siguiente. Ustedes ya saben la historia de Job, las cosas que pasaron en su vida. El objetivo de las cosas que pasaron en su vida, en la vida de este patriarca, fue para hacerlo reflexionar. Porque, miren, fueron los amigos de él, tres amigos, entre comillas, fueron ellos a tratar de hacerlo reflexionar, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Solo se pelearon. Terminaron, pero peleados. Porque uno le decía al otro: no, tú tienes la razón. No, y eso, tirándose de dazos los cuatro. Job y los otros tres. Porque es Dios el que tiene que abrir la mente para decir: es cierto, ando mal en esta parte. Es tan difícil decirle, inclusive a la esposa: mira, yo estoy bien, tú estás mal. Y ella va a decir: no, yo estoy bien, tú estás mal. No, y al revés. Y ahí se pasa la vida. Y así sucede en las relaciones humanas, así sucede en la iglesia, ¿se dan cuenta? Los que están casados, yo sé que me entienden. Y nunca llega uno a una solución. Es Dios el que le hace a uno ver a su manera, en donde uno tiene que cambiar. Y le da el convencimiento, por lo tanto, habría que pedirle a Él: Señor, ayúdame. Muéstrame en dónde tengo que cambiar, por el bien mío, por el bien de mi familia, por el bien de la iglesia, etc. Job tuvo que pasar por muchas cosas. Cuando los tres amigos se le acercaron para decirle sus errores, ¿qué pasó? Terminaron agarrados de los cabellos. Vean la historia. Y todos se pelearon, no llegaron a nada. Pero fue Dios el que quería trabajar con Job. Y Dios se valió de muchas experiencias difíciles tal vez para Job. Y noten lo que dice en el capítulo 42, versículo 1. Capítulo 42, 1. Respondió Job al Eterno y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ah, qué bueno. Qué bueno, terminó bien, Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, porque eran espirituales. eran espirituales, profundas, que tenían que ver con su interior, que tenían que ver con su sentimiento, su corazón de Job. 4. Te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, le dice a Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, sus ojos espirituales. ¿Se acuerdan el punto número 3? Que la persona no se puede ver a sí misma porque sus ojos espirituales están ensegueciendo. Pero ahora dice el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Job tuvo un cambio total, total. Y como consecuencia, la Biblia dice que él fue un vencedor y va a estar en el reino de Dios. Punto número cuatro. Una persona autojusta se exalta a sí misma. Una persona autojusta se exalta a sí misma. Quiere ser el centro de la conversa. O como dicen aquí en Chile, el florero, el florerito. El centro de atención. El que tiene la respuesta. El que tiene la respuesta. Y se siente incómodo si no es el centro. Repito, una persona autojusta se exalta a sí mismo. Quiere ser el centro de mesa, el florero, el centro de atención, el que tiene la respuesta para todo. Y está incómodo si no es el centro. Y también aquí me gustaría que veamos una parte de Job. Job capítulo 32, versículo 1. Job capítulo 32, 1. Job capítulo 32, 1. Job 32, 1 dice lo siguiente. Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Y los tres amigos dijeron, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Ahora, los tres amigos, yo no sé qué tan amigos eran, francamente. Si uno ve el relato de los tres amigos y de Job, como que no se decían cosas muy bonitas a veces. El punto es, cesaron los tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Él era lo más importante en ese momento de lo que había. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios 26. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Romanos 10, versículo 1. Romanos 10, versículo 1. Romanos 10, 1. El punto número 4 es una persona autojusta, se exalta a sí mismo. Romanos 10, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eran muy celosos, pero no correctamente. 3, porque ignorando la justicia de Dios, no podían ver la justicia que venía de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vuelvo a leer el versículo 3 para reflexionar en él. Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tratando de imponer su propio criterio, no hicieron lo correcto. Y no van a estar en el reino de Dios, por supuesto. Deuteronomio 9, versículo 4. Deuteronomio 9, 4. Deuteronomio 9, 4. No pienses en tu corazón cuando el Eterno tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído el Eterno a poseer esta tierra. Es tremendo cuando alguien dice, me está yendo bien porque estoy haciendo bien. Pero no saben lo que dicen, francamente. No pienses en tu corazón cuando el Eterno tu Dios los haya echado delante de mí diciendo, por mi justicia me ha traído el Eterno a poseer esta tierra, Pues por la impiedad de estas naciones el Eterno las arroja de delante de ti. No es por tu justicia. 5. No es por tu justicia. Porque hagamos algo bien, porque seamos la gran cosa. ¿Qué fue lo que dijo Isaías cuando leímos la Escritura? Dice, nuestras mejores obras son, y él usa las palabras muy fuertes, nuestras mejores obras, humanamente hablando, dice, son como trapo de inmundicia. Entonces, no, obviamente a Dios le encanta que hagamos las obras de Él. A Dios le encanta que guardemos los mandamientos de Él con la actitud correcta, con el corazón correcto, con la mente correcta. Versículo 5, no por tu justicia, sino por la rectitud de tu corazón, dice, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, el Eterno tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar las palabras que el Eterno juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, por tanto sabe que no es por tu justicia que el Eterno tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Y sigue diciendo ahí, entonces es por Dios, es por la misericordia de Dios. Y lo único que debería causar en nosotros que estemos en la iglesia de Dios es humildad. Es humildad, es responsabilidad, es gratitud, pero no de creernos el cuento para nada. No de creernos el cuento, para nada, de ninguna manera. Punto número cinco y último, una persona autojusta se fija más en lo físico que en lo espiritual. Se fija más en lo físico que en lo espiritual. En Lucas capítulo 11, versículo 37, para ejemplificar este punto, dice lo siguiente. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. ¡Oh! ¡Qué pecado cometió! 39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? A los ojos de Dios, Él le encanta mucho que le obedezcamos en el aspecto físico, pero más le encanta la parte espiritual, más le encanta la parte interna, de la actitud, de la del corazón. Las dos cosas van de la mano. Entonces nosotros, hermanos, debemos pensar o debemos esforzarnos por pensar como Dios piensa. Noten en Mateo capítulo 23, versículo 23. Para que notemos la manera en que Dios enfoca este tema. El punto número 5 es que la persona autojusta enfoca más en lo físico que en lo espiritual, pero Dios enfoca de otra manera. Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y está bien. Mire, si ustedes ven lo que dice la Escritura, ustedes se van a dar cuenta de que Dios ve las dos cosas y les da su valor a cada una. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, la fe, lo espiritual, las actitudes, el corazón, la mente, los sentimientos, como le pasó el caso del sacerdote, el levita y el samaritano, ¿verdad? Dios quería que el sacerdote y el levita tuvieran la misericordia y que también hicieran lo otro, sí, las dos cosas. Dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es muy importante pensar o tratar de pensar como Dios piensa para tener la justicia de Él. La justicia de Él son los mandamientos de Dios, como dijo Álvaro. Justicia son los mandamientos de Dios en sus dos dimensiones. Hay que agregar eso, en sus dos dimensiones. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3:8, acerca de la manera en que nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo piensa en relación a este tema. Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. El apóstol Pablo, miren, si ustedes analizan la historia de Pablo, qué tremendos cambios que tuvo él. Por lo que yo analizo en la Biblia, fue uno de los hombres más convertidos que uno puede ver en la Escritura. Porque él pasó por todo el trayecto. Él era el hombre que sabía muchas cosas, era entrenado a los pies de Gamaliel, era un hombre, era romano, era influyente en su tiempo, era un hombre importante entre los judíos antes, era un hombre soberbio, era un hombre que perseguía la iglesia de Dios, era un hombre que obedecía los mandamientos de Dios estrictamente antes, y era correcto. Pero cuando Dios le llamó, le cambió por dentro. Y eso se llama conversión de la buena. Eso se llama la justicia de Dios morando dentro de la persona. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Él dijo, quedé chato con mi propia justicia antes. Dice que es por la ley física, la ley de guardar la letra de la ley. Dice, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es lo mismo que leyó Álvaro en el sermoncillo. La justicia que es de Dios por la fe. Viene de Dios por la fe. Y entra en la persona y le transforma por dentro. Le transforma por dentro y por fuera también, por supuesto. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. 11. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, noten cómo Él pensaba de sí mismo, a pesar de que era un hombre tan convertido. Dice, si en alguna manera llegase la resurrección de los muertos. 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Él decía, me falta un montón por recorrer, porque me comparo conmigo mismo. Y he avanzado, él decía así, y he avanzado, pero me queda un trecho inmenso. Noten lo que dice, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. ¿Qué quiere decir prosigo? Porque él sabía que venía caminando, él sabía que venía haciendo las cosas, pero me falta un montón. Cuando me comparo con Cristo, soy cero a la izquierda, decía él. ¿Entienden? Esa es la actitud que debemos tener todos. Compararnos con nosotros mismos, si vamos en la fe, si vamos creciendo, y si vamos creciendo, bendito Dios. Pero cuando nos comparamos con Cristo, nos falta un millón de años. Y cuando hacemos eso, entonces empezamos a entender lo que es la justicia de Dios por medio de la fe. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo a la meta para ver si logro, miren qué tremendo, qué manera, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Todavía refleja inseguridad, ¿se fijan en sus palabras? Dice, para ver si logro. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, eso es lo que hago, gracias a Dios que Él da arrepentimiento, dice el apóstol. Gracias a Dios que da arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si hablamos de autojusticia, todos tenemos cola que se nos pise. Es la verdad. Y tenemos que analizarlo y decir, no, hay que buscar la que es de Dios por medio de la fe. Que tiene que ver con la letra de la ley, tiene que ver con los mandamientos y tiene que ver con el interior. La transformación del corazón y de la mente. Se llama conversión. Versículo 4, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, entonces que Dios nos ayude a entender un poquitito más de que la autojusticia a ninguno de nosotros nos lleva a ningún lado. Nosotros tenemos que tener la justicia que es de Dios por medio de la fe y que es la que nos va eventualmente a poner dentro del reino de Dios.